Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, bienvenidos al programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con ese sector agroalimentario estratégico que cada día nos da de comer, Soledad.
En un fin de semana algo diferente aquí en Onda Agraria, como os comentábamos ayer, y es que esta semana hemos estado en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, y hemos tenido la oportunidad de charlar con los eurodiputados que forman parte de las comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural y también de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria. Ayer lo hacíamos con los eurodiputados responsables de la Comisión de Agricultura y hoy charlamos con Javi López, con Esther Herranz y con Jorge Buxadé de la Comisión ENVI sobre la competitividad de nuestro sector y el cuidado del medio natural en el que trabajamos. También hoy en Onda Agraria en La Marea, Carmen Crespo, presidenta de la Comisión de Pesca en el Parlamento Europeo. Y como cada domingo, la actualidad de la semana y la previsión del tiempo para los próximos días.
Como siempre, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es y en redes sociales, estamos en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscarnos, buscad Onda Agraria. Y hoy, domingo 16 de marzo, festividad de San Abraham y San Ciriaco, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana marcada por unas intensas sesiones del Parlamento Europeo, donde se ha hablado un poco de todo y también, como no, del sector agroalimentario, Soledad.
Así es, porque la mayoría de los eurodiputados respaldan la nueva hoja de ruta de Bruselas para la agricultura y la alimentación, pero insisten en que se necesitará un presupuesto sólido de la política agraria común para poner en marcha las medidas previstas.
Preocupación en el Ministerio de Agricultura por el bajo porcentaje de solicitudes PAC presentadas. Hasta el 9 de marzo se han registrado en torno a un 15% de las solicitudes, por lo que desde la Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria se ha hecho un llamamiento a las entidades colaboradoras en la gestión de las ayudas para que se acelere el ritmo de captura de las solicitudes cuyo plazo concluye el 30 de abril.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cambia la estrategia de lucha frente a la lengua azul, incluyendo como principal medida la adopción de la vacunación voluntaria en el territorio peninsular contra esta enfermedad que afecta al ganado ovino, bovino y caprino.
La Unión Europea anunció el pasado miércoles contramedidas rápidas y proporcionadas por valor de 26.000 millones de euros a diversas importaciones de Estados Unidos, entre otras a las compras de soja, carne de vaca y de pollo. Lo hace en respuesta a la entrada en vigor de nuevos aranceles injustificados de ese país al acero y al aluminio europeos.
El Senado vota a favor de incluir en la ley contra el desperdicio alimentario una serie de cambios, entre los que destacan el rechazo y la supresión de la nueva ley de representatividad agraria y la retirada de la protección especial del lobo. Con los cambios introducidos, el texto deberá pasar de nuevo por el Congreso de los Diputados para su aprobación final.
Y finalizamos con otra noticia procedente de Estados Unidos, y es que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el pasado jueves con imponer un arancel del 200% al vino y al resto de bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea en represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones de whisky estadounidense, una medida que podría empeorar aún más la actual guerra comercial.
Y hoy en La Marea aprovechamos nuestro viaje a Estrasburgo para navegar con Carmen Crespo Díaz, miembro del Partido Popular y por tanto del Grupo del Partido Popular Europeo, presidenta de la Comisión de Pesca y miembro de la Conferencia de Presidentes de Comisión, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Delegación para las Relaciones con Canadá. Carmen, muy buenos días, bienvenida a La Marea, bienvenida a Onda Cero, bienvenida a Onda Agraria.
Muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
Carmen, los últimos acontecimientos geopolíticos están empezando a afectar a las prioridades de la Unión Europea y una de las cuestiones que más preocupa es el presupuesto. Si tenemos que destinar más dinero a cuestiones como es la defensa, es lógico pensar que va a afectar a otras partidas como puede ser agricultura y pesca. Vamos a centrarnos en pesca. ¿Cómo puede afectar esa hipotética redistribución presupuestaria a nuestro sector pesquero?
Bueno, pues muy buenos días a todos y yo creo que hay una posibilidad. Esa posibilidad se llama alimentación. Los europeos tenemos que afianzar nuestra alimentación en la soberanía alimentaria y tanto la agricultura como la pesca tiene que tener un papel fundamental. Si para la defensa necesitamos pues todos los tipos de mecanismos que funcionan en la defensa y también la formación del personal para un futuro, necesitamos tener garantizada la alimentación de los europeos. Sin la agricultura y especialmente también sin la pesca, una proteína saludable que es absolutamente fundamental para la salud de los europeos, realmente no estamos haciendo nada. Por tanto, vamos a defender ese presupuesto en base a que es fundamental la alimentación para la defensa. Y luego este año en el FEMPA ha bajado como un 15% la aportación. Yo creo que esta dinámica hay que cortarla e intentar revertirla.
La anterior comisión, en una demostración de poca elegancia, se despidió con una bomba de relojería con el plan para el Mediterráneo. España, Italia y Francia van a intentar cambiarlo, pero parece complicado que la comisión dé marcha atrás con este tema. No sé si podemos ser optimistas cómo nos encontramos con este asunto.
Bueno, yo creo que ese reglamento que se hizo en el año 2019, no entiendo cómo una española pudo estar ahí en ese reglamento que es absolutamente lesivo para los intereses del Mediterráneo, porque pide imposible y, por tanto, bajo mi punto de vista, hay que modificarlo. Se lo hemos pedido al comisario. El comisario también es proclive a ese cambio dentro de toda la dinámica de la PPC. Lo que nos da miedo es el tiempo, que ahora mismo han encargado un informe de impacto que para hacerlo rápido para el siguiente TAI cuota no lo van a tener, y ese es el gran problema que tenemos ahora mismo. El comisario ha demostrado que tiene voluntad de diálogo y de cambio en esta nueva comisión, pero claro, tiene que tener tiempo para poder afianzarla, y desde luego nos da miedo esa espada de Damocles que tienen los pescadores, que son las TAI cuotas, todos los diciembre, que no esté preparado ese cambio para ello.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Hablabas del comisario, de esa buena intención, que desde luego, desde el sector, de momento, pues está contento, primero, con que haya comisario de pesca, que yo creo que es una gran noticia para nuestro sector, y segundo, con que sea Costas Cádiz. No sé, Carmen Crespo, ¿qué idea tiene de este comisario, un poquito lo que le conoce hasta el momento?
Bueno, las comparaciones son odiosas. Es que anteriormente la circunstancia era muy compleja, porque era medio ambiente y pesca, y por tanto, el comisario anterior le dio todo el poder a medio ambiente, pero a pesca cero, ¿no? Este es un comisario de pesca, es un hombre sensible y sobre todo es un hombre transparente. En plena negociación de las TAI cuotas se reunió con el sector para darle la cara y para decirle, mira, esto es lo que hay, tengo estas posibilidades, os voy a dejar que pongamos medidas selectivas encima de la mesa y podamos conseguir los mismos días en el Mediterráneo, por ejemplo. Yo creo que un hombre transparente tiene capacidad de diálogo y ahora pues les toca demostrarlo. Yo creo que los primeros pasos han sido positivos y el sector así lo ve. El sector lo único que quiere es acompañamiento por parte de la comisión, y en este caso Costas Cádiz lo está haciendo.
Voy a transmitirte, Carmen, una pregunta, una cuestión que muchas veces nos envían nuestros oyentes, ¿no? Y es, ¿por qué, si España es el país más importante a nivel pesquero en el seno de la Unión Europea, no tiene el peso suficiente para influir más en lo que es la política pesquera?
Bueno, yo creo que se demostró en el tema del Mediterráneo la última vez, porque pensaba que teníamos minoría de bloqueo en el Consejo. Se demostró que no habíamos trabajado esa minoría de bloqueo claramente, nos quedamos sin un país y por tanto se cayó Francia. Estas cosas hay que trabajarlas desde mucho antes. El poder de nuestro país en la Unión Europea ahora mismo no es excesivo, es totalmente lo contrario, es poco. Y especialmente en pesca, yo creo que la estructura del ministerio, en este caso en una secretaría general solo para pesca, es muy poco para darle poder, para que la secretaría general tenga poder en el consejo y pueda negociar cuestiones importantes por la pesca. Creo que un ministerio que tenga pesca como España, que es la primera de Europa, tiene que tener más peso en la pesca dentro de la estructura del ministerio.
Carmen, el sector enfrenta muchos retos, tiene muchos problemas encima de la mesa, pero vamos a ser optimistas. En materia pesquera, ¿cuáles deben ser las prioridades de la Comisión
en esta legislatura?
Bueno, yo creo que ese cambio que se ha planteado encima de la mesa es importante, es decir, cambiar la PPC en cuestiones que son ahora mismo, bueno, la obligación de desembarque, los descartes, temas como el rendimiento máximo sostenible que están pidiendo los pescadores, cambiar también científicamente, los informes tienen que estar mucho más actualizados, piden mucha más proactividad en ese sentido y no la hay, y blindar las cuestiones del FEMPA, que en estos momentos para la descarbonización y todo lo que se enfrenta al sector es muy importante, y luego cambios como el reglamento del Mediterráneo y otras cuestiones que la están esperando como agua de mayo. Es decir, hay muchos objetivos puestos encima de la mesa y todo esto despacito, haciendo un pacto por los océanos donde la pesca tenga un lugar esencial, porque es parte de la alimentación fundamental de una proteína saludable de todos los europeos.
Y uno de los grandes retos que tenemos como sector primario es el relevo generacional, nos consta, porque cuando hablamos con distintas organizaciones y el sector pesquero que están preocupados por ello, ya no me voy a la Comisión Europea, pero ¿qué podemos hacer ahí para que la gente entre a trabajar en este sector tan bonito y tan importante para nuestro país?
El sector es un sector pequeño, pero muy vulnerable al mismo tiempo, pero además diversifica la costa. Es decir, donde está implantado en la costa diversifica. Tiene una capacidad de diversificación en comercio, en turismo, y esa es la manera de que puedan entrar los jóvenes. ¿Por qué? Porque si no ven rentabilidad no van a entrar. Y si damos oportunidad a la diversificación, hay una oportunidad importante. El decreto de pesca turismo, que demos oportunidad a la pesca. El tema de posibilidades con el comercio, las OPE, es decir, hay tantas posibilidades que diversifican a través de la pesca. O la acuicultura, que es muy importante en estos momentos. Si damos capacidad al sector pesquero de esa diversificación, los jóvenes van a entrar en el sector sin duda, y especialmente ahora mismo también está entrando mucho las mujeres, que hasta el momento pues tenían un papel secundario, digamos, en el sector pesquero, y yo creo que están cogiendo un papel primordial y aportando una ilusión y una forma y una nueva visión a la pesca de toda Europa.
Bueno, pues llega el momento de volver a puerto. Carmen Crespo, muchas gracias por este ratito que hemos podido dedicar al sector pesquero. Un saludo y mucha suerte al frente de esa comisión de pesca.
Muchas gracias. Salud. A vosotros. Gracias.
Bueno, pues continuamos aquí en Onda Agraria en este fin de semana dedicado a cuestiones comunitarias relacionadas con nuestro sector, y vamos a charlar ahora con Javi López, miembro del Partido Socialista de Cataluña, perteneciente al grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, vicepresidente del Parlamento Europeo, miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria, miembro de la Delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México y también de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Digo todo esto para que nuestros oyentes vean lo importante que es tener hoy con nosotros a Javi López, que es una persona realmente ocupada. Javi, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria, bienvenido a Onda Cero.
Es un placer estar con vosotros.
Bueno, hay una cuestión, Javi, que tenemos muchos temas que tratar, poco tiempo, pero vamos a tratar de abarcar lo más posible. Se habla mucho de cómo en la Unión Europea el Pacto Verde está minando la competitividad, concretamente del sector agroalimentario. No sé qué visión tienes acerca de eso, si ese Pacto Verde está minando esa competitividad o todo lo contrario, la está fortaleciendo.
No, yo creo que es un reto, por supuesto, para su competitividad, pero puede ser una ventaja competitiva si hacemos las cosas bien. Y tenemos que ser capaces de hacer las cosas bien entre todos. ¿Cómo? Acompañando, obviamente, a un sector como el sector agroalimentario, que es fundamental para nuestra seguridad alimentaria, para la gestión del territorio y también para la protección de la biodiversidad, para hacer frente a lo que es uno de los mayores retos que vive en primera persona y es probablemente la primera trinchera, que es el cambio climático. Pero una ventaja competitiva que puede ser también si va acompañada de las medidas necesarias, acompañamiento para el sector, pero también medidas de acompañamiento por lo que hace al comercio internacional. Y aquí tenemos también retos muy importantes y obligaciones y responsabilidades por parte de la Unión Europea.
Javi, un tema que preocupa mucho al sector primario, agricultores y ganaderos, todo el tema de los tratados de libre comercio. Hemos estado hablando mucho de Unión Europea, Mercosur. ¿Cómo pueden afectar los acuerdos, este tipo de acuerdos de libre comercio, en nuestra seguridad alimentaria y una valoración de las cláusulas de espejo que tanto piden los productores?
Sin duda. Primero, yo lo que diría es, nosotros tenemos un sector agroalimentario enormemente competitivo en el mundo. Que de hecho, hoy nuestro sector agroalimentario es una gran potencia exportadora. Nosotros también nos beneficiamos de estos acuerdos exportando buena parte de nuestra producción. Y de hecho, no lo hacemos solo fuera de la Unión Europea, también lo hacemos dentro de la Unión Europea. La Unión Europea, el mercado único, es un tratado de libre comercio, ¿no? Uh-huh. De hecho, vemos lamentablemente, ¿no?, agricultores, por ejemplo, franceses, muchas veces que se quejan de nuestros productos. Ahora, esto tiene que ser una competición justa, y eso quiere decir que todo el mundo, los productores europeos y los productores de fuera de la Unión Europea, tenga que aplicar las mismas normas, ¿no?, medioambientales, fitosanitarias, pesticidas, y en eso los controles por parte de la Unión Europea tienen que estar reforzados, y tenemos que ser capaces de clarificar que cuando hacemos cualquier tipo de acuerdo de carácter comercial, protegemos a nuestros sectores. El acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, por ejemplo, incluye no solo cuotas para los sectores más sensibles de la ganadería en nuestro país, sino incluso mecanismos de una palanca para frenar esas cuotas y 1.000 millones de euros para apoyo al campo en este sentido. Así que existen incluso particularidades en los acuerdos a los que llegamos. Y asegurar que, obviamente, tanto la producción de fuera como la europea tiene los mismos baremos y los mismos estándares. Y luego, sabiendo que además esa competición nosotros la apoyamos al sector europeo de una forma diferente, que es con una cosa, que es la PAC, que es la Política Agraria Común, que obviamente los productores de fuera no tienen, y es un tercio de los recursos, uno de cada 3 euros de la Unión Europea va destinado al campo, y así está bien que sea, para asegurar nuestra seguridad alimentaria.
Vivimos ahora mismo unos momentos complicados. El señor Trump lleva poquitos días en el poder, pero la verdad es que está volviendo loco a medio planeta. ¿Cómo pueden afectar las políticas del señor Trump a la Unión Europea en general, pero al sector agroalimentario en particular?
Yo creo que las políticas del señor Trump es un buen ejemplo de hacia dónde nos lleva la deriva proteccionista en el mundo, ¿no? Creo que las políticas del señor Trump van a hacer daño a la economía americana. De hecho, durante los últimos días estamos viendo enormes problemas en la bolsa americana, y son una respuesta clara y directa a las políticas del señor Trump, y todos los analistas hablan sobre ella, la posibilidad cierta, aún una posibilidad, pero una posibilidad cierta, de que Estados Unidos entre en recesión por esas políticas. ¿Qué está haciendo? Está imponiendo políticas proteccionistas de aranceles, especialmente a sus socios más cercanos. Va a afectar muy directamente a su producción, y lamentablemente también puede afectar a la Unión Europea y al campo, que, como ya hemos dicho, es un sector industrial, agroindustrial, enormemente competitivo, que también exporta al resto del mundo, y también lo hace Estados Unidos, especialmente alguna serie de productos, ¿no? Estoy pensando en el vino, en alguna serie de productos que tenemos una gran potencia exportadora, que se pueden ver perjudicados. La Unión Europea en esto ha sido muy clara y muy firme. Todas las medidas proteccionistas y los aranceles van a ser respuestos por parte de la Comisión Europea con medidas espejo a también productos americanos, porque es la única respuesta posible. Así que yo creo que estamos viendo una muestra de cómo Trump va a hacer daño al campo por sus exportaciones a Estados Unidos, pero también se va a hacer daño a sí mismo. Yo creo que acabará siendo un tiro en el pie.
En ese efecto dominó, a nivel presupuesto, Javi, ¿y cómo puede afectarnos? Yo tengo un amigo castellano manchego que siempre me dice que hasta donde llega la manta se estira la pata. Claro, si no hay más presupuesto, si no hay más dinero, no podemos ir más allá, y habrá que repartir lo que hay. Eso, o los países miembros, los estados miembros, empiezan a recaudar más para aportar más. Mm. A nivel de lo que es el presupuesto destinado a agricultura y destinado a pesca, ¿cómo nos puede afectar esta deriva del señor Trump?
Sí, uno de los debates que hoy tenemos centrales dentro de la Unión Europea es, aparecen nuevas necesidades fruto del contexto internacional. Evidentemente, probablemente la que sea más vistosa durante las últimas semanas es la seguridad y la defensa, donde se van a tener que volcar importantes cantidades de recursos, básicamente porque toda nuestra defensa y seguridad había estado sustentada en la protección del paraguas atlántico, un paraguas que hoy no podemos dar por garantizado. Lo ha dicho de forma muy explícita el presidente de Estados Unidos. Eso No puede entrar en competición, creemos nosotros, con los fondos tradicionales de la Unión Europea, que son básicamente dos: uno de cada 3 euros lo dedicamos a la agricultura y uno de cada 3 euros lo dedicamos a la cohesión, a los fondos de cohesión. Ambos fondos, estos grandes dos partidas presupuestarias, nos hemos visto muy beneficiados en España. ¿Qué queremos nosotros? Proteger estas partidas y luego asumir que hay nuevas necesidades, nuevos retos, que van a necesitar nuevos recursos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la manta no nos deje con los pies al aire? Es generando nuevos recursos. Nuevos recursos. Nosotros tampoco creemos que la solución vaya a ser o deba ser más aportaciones del presupuesto nacional, porque acabarán saliendo del mismo lugar, pero sí que es posible utilizar un mecanismo financiero que hemos utilizado durante la pandemia, que es el fondo Next Generation EU, los fondos de recuperación, deuda europea para hacer frente a los retos que tenemos a corto plazo, y eso devolverlo a largo plazo con impuestos europeos, impuestos que no paguen los ciudadanos europeos, es decir, no es un impuesto al trabajo, no es un impuesto al consumo, por ejemplo, los impuestos a las grandes plataformas tecnológicas, a las transacciones financieras internacionales, hay una serie al comercio internacional. Por ejemplo, aquellos productores que quieran entrar, especialmente los que emitan, tienes una serie de impuestos, digamos, le llamamos fondos propios en la Unión Europea, que podrían devolver ese dinero a largo plazo. Yo creo que ese sería el camino a seguir: proteger la política de cohesión, proteger los recursos para la agricultura y para nuestro territorio y para nuestro campo, y al mismo tiempo hacer frente a los nuevos retos, sabiendo que Trump ahora mismo yo creo que es la mayor amenaza a nuestro campo que vive. No es el Pacto Verde Europeo, es Trump y su política arancelaria.
Bueno, pues si de algo sirve, entre otras muchas cosas, el haber venido a Estrasburgo, es precisamente para confirmar que si el tiempo en la radio es importante, el tiempo de los eurodiputados es oro auténtico, por lo cual le agradecemos enormemente a Javi López que nos haya dedicado estos minutitos para hablar de todas estas cuestiones que pueden llegar a afectar al sector agroalimentario y al campo español. Javi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte en esta legislatura que se presenta apasionante pero complicada, y hasta otro día.
Es un placer estar con vosotros.
Muchas gracias.
98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
¿Sabías que puedes solicitar un taxi a Radioteléfono Taxi a través de WhatsApp? Guarda nuestro número 91-547-8200 y solicita tu taxi 91-547-8200.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depencare?
¿Depencare?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Onda Cero.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010, o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Hacer las cosas a última hora no suele salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio.
Bueno, pues después de tomar ese cafetito y esa tostada que ya sabéis que nos gusta con ese chorretoncillo de aceite de oliva virgen extra y ese poquito de tomate, recordaros que estáis escuchando Onda Agraria, que estáis en Onda Cero y que os acompañaremos hasta las 7 de la mañana para continuar con todos vosotros nuestro camino por el medio rural en un fin de semana especial dedicado a la actualidad desde las instituciones europeas con la participación de los europarlamentarios españoles que trabajan en las comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria.
Y yo recuerdo muy rápidamente las formas de contacto para que podamos hacer Onda Agraria todos juntos. Una dirección de correo electrónico, ondaagraria@ondacero.es, y a través de las redes sociales en X y en LinkedIn hay que buscar @ondaagraria.
Bueno, pues seguimos hablando de medio rural y sector agroalimentario y lo hacemos con Esther Herranz, europarlamentaria por el Partido Popular y vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria. También es miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de las delegaciones para las relaciones con los países de la América Central, incluida también la Comisión Parlamentaria de Asociación Unión Europea-Centroamérica y delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Esther, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria y gracias por recibirnos en Estrasburgo, que realmente es tu casa de lunes a jueves casi, ¿no?
Muy buenos días a todos. La Casa de los Diputados Europeos está medio en Estrasburgo, medio en Bruselas, medio en cada uno en su región de España.
Bueno, Esther, hablamos de medio rural, hablamos de sector agroalimentario, cuestiones que conoces a la perfección y te quería pedir en primer lugar pues opinión sobre los efectos del acuerdo Unión Europea-Mercosur para nuestro sector agroalimentario.
Bueno, yo quiero decir lo primero, antes de decir cuál es la opinión que tengo sobre este acuerdo, es que esta es la gota que colma un vaso, que es el de los agricultores y ganaderos europeos, pero españoles en particular, porque han sido estos últimos años una locura legislativa o legisladora que ha arrasado con 100 y pico mil explotaciones en Europa. 183.000 creo que han sido. Entonces, entiendo que toda la hiperregulación que se ha producido y que no ha hecho más que encarecer la producción, que no ha hecho más que poner impedimentos al agricultor y al ganadero, les tiene hartos. Que cada vez que oyen hablar de transición justa piensan que tienen que poner más dinero, porque es lo que ha pasado hasta ahora. Y por tanto, este acuerdo llega en un momento en el que ya están agotados, saciados, ya no pueden más, están exhaustos. Yo creo que si se hubiera producido en otras condiciones, la reacción hubiera sido distinta. Y me explico. He visto durante 20 años diferentes propuestas de acuerdo. Y esta es con mucho la mejor y muy diferente de las otras que hemos visto, de los otros avances que habíamos visto. Por primera vez vemos unas cláusulas que hablan de reciprocidad. Por primera vez vemos un fondo que se puede poner a disposición de aquellos sectores que resulten, a pesar de todo, damnificados por el acuerdo. Por primera vez vemos que se puede denunciar el acuerdo solo con la sospecha de que se vaya a producir un dumping en el comercio. Hombre, esto no lo habíamos visto nunca. Y luego hay un montón de denominaciones de origen e indicaciones geográficas que están recogidas y se resolverán problemas, pues por ejemplo, como el de Rioja Argentina para el vino, yo que soy riojana lo tengo que decir, o por ejemplo se van a ver cubiertos pues los quesos, lo del aceite de oliva, quiero decir, hay muchas cosas buenas en él. Hay riesgos, claro, en este momento no por cantidad, pero es verdad que el ganado vacuno, la carne de vacuno, es la que más, digamos, está expuesta. No por la cantidad, porque la cantidad esa ya está asumida por el mercado comunitario. Pero sí que es verdad que está cayendo para el sector ganadero español del vacuno un problema muy grande, que es el del transporte, del bienestar de los animales durante el transporte, que es lo que hay que frenar ahora. Quiero decir, si ellos no se vieran en esta situación en la que se les ataca por tantos frentes, pues seguramente su posición sería distinta. Entonces, yo creo que hay que dejar primero que aparezca el papel ya traducido y pasado por los servicios jurídicos, pero mientras tanto, seguir trabajando. Es el momento de frenar esa última directiva que salió de reglamento, perdón, de bienestar de animales durante el transporte, que es la última herencia que nos deja la Comisión Timmermans, aquella ya desaparecida, y frenarlo y cambiarlo para que no sea un problema. Es el momento de hablar de las medidas de fitosanitarios y demás, que tenemos un reglamento que tenemos que revisar, que parece que nadie se da cuenta, pero el reglamento 1129, bien digo, es el que tenemos que revisar. tenemos muchas cosas que hacer para que la gente se empiece a ver que las cosas han cambiado, porque las mayorías en este Parlamento han cambiado y, por tanto, las decisiones políticas se tienen que ser de otra manera. Hasta ahora hemos apostado por el medio ambiente a costa de la producción y a costa del agricultor y del ganadero, y ahora toca apostar por el medio ambiente, desde luego, pero con el ganadero, con el agricultor y con producción, porque necesitamos alimentos en un contexto geopolítico tan difícil. Necesitamos, no solamente necesitamos defensa y armas, también necesitamos agua, también necesitamos comida. Y además, y hablando del contexto geopolítico, el acuerdo de Mercosur nos abre un mercado que se nos cierra ahora a los productos agroalimentarios europeos con los aranceles que nos impone Trump. Luego, por tanto, hay que buscar esos mercados para seguir vendiendo y seguir pudiendo comerciar.
Esther, cuando hablamos de acuerdos internacionales de libre comercio, siempre a los agricultores y ganaderos, a los productores, les surge una palabra que es la cláusula espejo.
A ver, la cláusula espejo no es cierta, no existe como tal. Es muy fácil llamarla así. Yo siempre le hemos llamado reciprocidad. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se le pueden pedir dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio a un país tercero. A un país tercero no le podemos pedir que cumpla con algo que parece tan lógico como los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, todos los salarios o las condiciones laborales de los países terceros no han de ser como en Europa y no podemos obligarles a que así sea. Tampoco podemos tener cierta injerencia o cierto nivel de injerencia en cómo son sus prácticas medioambientales. Esto es así, no se puede por derecho internacional. Luego, por tanto, lo que vamos a hacer es reciprocidad, no espejo. Espejo no existe. Y yo por eso no las he llamado. En campaña electoral he huido de esta palabra para no dar ocasión a equívocos en los productores. Pero sí que es verdad que podemos pedir reciprocidad. El otro día yo lo dejaba caer, parece que lo dice como que no quiere la cosa, pero dije, a lo mejor es que las medidas no solamente tienen que ser flexibilizadas en Europa, es que a lo mejor si no es tan necesario, no sé por qué estamos exigiéndonos tanto nivel. A lo mejor podemos flexibilizar tanto que incluso reneguemos de algo que hayamos hecho, porque no sea práctico, ¿no? Yo lo dejé caer ahí, a ver cómo caía, y no cayó tan mal como yo pensaba que iba a ser una cosa tremenda. Uh-huh. Pero bueno, la gente ha empezado a entender que quizás hemos exigido demasiado y no hemos dado nada a cambio, y que hemos exigido tantísimo a agricultores y ganaderos y que no les hemos dado nada para que pudieran, digamos, compensar. Luego, por tanto, pues se ha abierto esta legislatura, que es la de, yo creo que es la del frena, reflexiona y actúa, o marcha atrás, o andando despacio, o lo que haya que hacer, porque ahora estamos en un contexto muy incierto en el que realmente lo primero que tenemos que asegurarnos es vamos a flexibilizar todas las medidas, pero a ver con qué presupuesto nos encontramos, porque claro, el presupuesto de la PAC del futuro es muy muy importante, hay que asegurar esas ayudas directas por lo menos, ¿no? Y, pues, teniendo que armarnos tanto y defendernos tanto porque la OTAN ya no nos ampara y ya no nos lo hace, pues bueno, se juntan muchas cosas.
Han crecido las prioridades que tiene la Unión Europea durante esta legislatura, eso está claro, pero nos centramos en nuestro sector, que bastante tenemos. En materia agroalimentaria, ¿cuáles deben ser esas prioridades en esta legislatura, Esther?
Pues lo que tenemos que apostar es, lo primero, por el relevo generacional. Necesitamos una industria que nos abastezca, un sector primario que nos abastezca a la industria agroalimentaria. Para eso no nos podemos permitir seguir perdiendo las explotaciones y, por tanto, hay que hacerlo atractivo para los jóvenes. Y para hacerlo atractivo a los jóvenes tenemos que implementar todas y cada una de las medidas que podamos. Investigación, desarrollo, innovación, inteligencia artificial, todo. Drones, en fin, todo. Y para eso tenemos que hacer mucha tarea legislativa, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los drones, pues que hay que hacerlo de una forma europea, porque a ver cómo armoniza si no aquello. Inteligencia artificial, lo mismo. Por tanto, hay una tarea que hacer y luego tenemos que buscar mercados. Porque no solamente tenemos que vender aquí dentro de la Unión Europea, que está muy bien, sino que tenemos un producto de excelente calidad que tiene que copar los mejores mercados del mundo para que nos paguen lo que vale. Y en eso estoy pensando en Japón, o estoy pensando en Australia, o estoy pensando en esos países que tienen una posibilidad de comprar nuestros productos porque tienen ese poder adquisitivo, sobre todo ahora que se nos cierra el mercado norteamericano y no sabemos por cuánto tiempo. No es que se cierre, pero es que se va a poner tan difícil la entrada que va a ser muy difícil con el con los aranceles.
Bueno, pues esperemos que podamos decir que estas prioridades se han cumplido, porque será bueno desde luego para nuestro sector y para todos nuestros productores. Esther, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en Onda Agraria y hasta otro día en el que seguiremos hablando de campo.
Pues muchas gracias y a vuestra disposición siempre.
¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Group.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
Desde luego hay una cosa clara y es que BBVA sabe cómo acompañarte cada día en el campo. Y es que si eres ganadero o agricultor y domicilias la PAC en BBVA, puedes disfrutarla desde ya mismo recibiendo financiación al 0% de interés y al 2,859% TAE. Pero no queda ahí todo, porque además puedes conseguir un cheque carburante de 100 euros. Como bien sabes, acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA. Y con BBVA vamos a la buena noticia del domingo, una noticia que nos lleva a hablar de la reserva hídrica.
Sí, porque en la última semana hemos pasado de tener los embalses al 58% a tenerlos al 60,9%, situándose el nivel de agua embalsada un 4,9% por encima de la media de la última década y un 11,2% superior al de hace un año. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, en marzo podría darse por finalizada la sequía de larga duración que comenzó a finales de 2022, aunque sigue haciendo falta agua en las cuencas más deficitarias, que son las del Segura, que se encuentra ahora mismo al 22,5%, las cuencas internas del Cataluña al 32,1% y la de Guadalete-Barbate al 35,2%.
Ganadero, agricultor, hoy vamos a estar contigo y en todas tus jornadas también. Domicilia tu PAC en BBVA y recibe la financiación de manera anticipada al 0% de interés y 2,859% TAE para disponer del dinero desde ya. Acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA.
Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes, amigos del campo y de Onda Agraria, que esta semana hemos estado en Estrasburgo, invitados por el Parlamento Europeo en España, y allí hemos podido compartir un ratito con algunos de nuestros eurodiputados que representan los intereses de España en cuestiones relacionadas con el sector agroalimentario y con el medio ambiente. Uno de los eurodiputados que nos ha dedicado parte de su tiempo es Jorge Busadé, eurodiputado por Vox y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de las Delegaciones para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe y la Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo. Jorge, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, Jorge, hay infinidad de temas que podríamos tratar contigo, la verdad, más todavía en esta semana de locos que habéis tenido aquí en Estrasburgo, pero vamos a ir un poco a cuestiones generales. Se está hablando muchísimo del Pacto Verde. ¿Qué efecto está teniendo el Pacto Verde en la competitividad de Europa, de la Unión Europea?
Pues un efecto desastroso. Basta poner un ejemplo y vinculo mis dos puestos de comisario en la Comisión de Medio Ambiente y la Delegación de Relaciones con el Magreb. ¿Qué está sucediendo con el tomate en España? El tomate, ahora mismo producimos 1 millón de toneladas menos que hace 10 años y sin embargo Marruecos se ha convertido en el principal exportador de tomate a la Unión Europea y Turquía no le va a la zaga. Y eso es consecuencia del Pacto Verde, de normas de locos impuestas por burócratas que jamás se han acercado a los campos de Sevilla, donde se produce el mejor tomate del mundo, y sin embargo les imponen obligaciones, restricciones, impuestos más altos, los salarios mínimos, etcétera, etcétera. Esto es lo que está produciendo, afectando mucho a la competitividad.
Además de lo que nos está afectando el Pacto Verde, hay otra figura que también está afectando y que asusta a los productores, que son los tratados de libre comercio, porque ya no solamente te ponen un poco en inferioridad de condiciones porque tus costes son superiores a los países que entran, sino que además te los ponen en la puerta de casa ya. Entonces, ¿qué valoración hacéis de esos tratados de libre comercio, concretamente el último, el más nombrado, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur?
Pues yo creo que el problema es cómo negocia la Comisión Europea. Nosotros desde el primer momento hemos dicho que los acuerdos de libre comercio tienen que ser sectoriales. Es decir, tendríamos que hacer un acuerdo de libre comercio o planteárnoslo en materia de sector agrario con X país y valorar qué es lo que necesitamos porque no lo producimos y, por tanto, permitir que eso pueda entrar, porque si no lo producimos está muy bien. Y en aquello que nosotros producimos, las condiciones para que puedan exportar los nuestros. Pero claro, cuando metemos en un acuerdo comercial desde el sector del automóvil, la tecnología, los servicios financieros y el campo, lo que vemos es que desde hace 20 o 30 años el campo siempre es el sacrificado en todos estos acuerdos comerciales. Y por tanto, hemos exigido la revisión de todos los acuerdos de libre comercio para renegociarlos. En concreto de Mercosur, pues que es el ejemplo más evidente, es que se empezó a negociar hace 20 años. Cualquiera de los que nos están escuchando, claro, y que lleva 20 años trabajando el campo, ¿cómo ha cambiado el campo desde hace 20 años hasta ahora? ¿Cuántos fitosanitarios podían utilizar y ahora están prohibidos? Pero sin embargo, en México sí que se siguen utilizando. El coste de transporte, de la energía, etcétera. Con lo cual, nuestra posición es muy crítica. Nosotros, debo decir que al llegar a, llevamos aquí 6 años ya en Bruselas, Vox, cometimos un error, del cual yo lo he dicho muchas veces, que es que al primer acuerdo de libre comercio que llegó, que fue con Vietnam, nosotros nos abstuvimos, y fue un error. Es verdad que beneficiaba al sector de la vid y al sector del olivo, y desde entonces hemos votado en contra de todos los acuerdos de libre comercio por principio. La legislatura pasada estuvo Australia, estuvo Nueva Zelanda. Es decir, el ganado ovino, el sector, se va a ver afectado. Hay una reducción de precios, una entrada. Por lo tanto, pero es un problema de cómo está organizado aquí Bruselas. Por eso nuestra crítica es dura. Pero es que es necesario, es que no podemos tener la misma política comercial común que hace 60 años. Las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado. Y esto lo habéis vivido aquí vosotros estando una semana. Sí, esto sí. Es una maquinaria, una burocracia para cambiar cualquier cosa. Bueno, pues hay que seguir luchando.
Jorge, nos encontramos en un momento geopolítico, desde luego muy complicado. También tenemos nueva comisión, nuevo parlamento y un nuevo documento. Esa visión de la agricultura y la alimentación. No sé qué valoración hacéis en un momento en el que yo creo que el sector productor en las calles está cansado y pide ya medidas eficaces y salir a trabajar, a competir y a producir.
Pues yo creo que se puede reducir en ni una mala palabra ni una buena acción. Ya está, han cambiado de retórica, pero es el Pacto Verde 5.0, no tiene ninguna voluntad de cambiar la política agrícola común, y ni de eliminar la condicionalidad ideológica que se impuso en la política agrícola común anterior, y son eso, buenas palabras para intentar engañar a la gente. Hay que recordar que las tractoradas produjeron efecto, porque estaban a 3 meses de las elecciones. Si eso se hubiera producido a 2 años de las elecciones europeas, nadie hubiera cambiado nada. Los políticos solo reaccionan, por desgracia, a golpe de elecciones. Y yo creo que esto es un escenario que nos encontramos. El sector agrario no necesita un parche, no necesita que le quiten una pickup. No. Se trata de reorientar toda la política agrícola común y pensar solo en una cosa, la rentabilidad de las explotaciones. No. Ni planeta ni mandangas. La rentabilidad de las explotaciones, porque del planeta ya se ocupan los agricultores, los ganaderos y los pescadores.
Estos días aquí en Estrasburgo, Jorge, se ha hablado mucho de defensa, lógicamente, pero claro, se está reclamando de una forma de defenderse también es esa autonomía alimentaria, autonomía hídrica, autonomía energética. ¿Qué va a ocurrir con el presupuesto?
Pues te digo lo que me temo. No sé lo que va a suceder, pero me temo que otra vez la política agrícola común sea la gran sacrificada, como fue el anterior marco financiero plurianual. En aquel momento la excusa que se utilizó fue el COVID. y se ampliaron los presupuestos, emitieron bonos mancomunados por primera vez en la historia y ahora ya están planteando otra vez los eurobonos para la defensa. Y volverá a ser, por desgracia, la política agrícola común la gran sacrificada. Nosotros nos opondremos y lucharemos, intentaremos convencer a todos los eurodiputados de nuestro grupo y del resto de los grupos. Pero vamos, hay un dato que es estremecedor. Cuando en el año 2001, si no me equivoco, la PAC era casi el 80% del presupuesto de la Unión Europea. El año pasado fue el 25%. Nos estamos gastando el dinero en muchas cosas que son absolutamente innecesarias. Siempre pongo los mismos ejemplos, pero es que me sirve una Agencia Europea de Medio Ambiente y una Agencia Europea del Clima, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, en fin, y toda la política exterior esta, 2.000 millones que se ha llevado a Marruecos para mejorar sus infraestructuras hídricas y el olivo en Marruecos, cuando nuestros agricultores, si de algo se quejan, es que ahora tenemos el mes de marzo más lluvioso en décadas y los embalses están desembalsando y ese agua se va a ir al mar o al océano y no hay las canalizaciones para que les llegue a sus fincas. Y me temo que el presupuesto se va a ampliar, va a haber mucho más dinero, más impuestos, más deuda pública y eso no va a redundar en el sector agrario. Pero vamos a esperar y a luchar, sobre todo.
Bueno, pues esperemos que haya dinero.
Para y tractores todo eso. En la calle.
Y tractores en la calle.
Es sí, muy importante luego. Que nos están escuchando. Y yo sé que es duro porque claro, hablo con muchos agricultores y ganaderos y pescadores también en la parte que de la política pesquera común. Ellos no pueden dejar de trabajar ni un solo día. No existe el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo. Los domingos se curra igual. Pero es necesario que salgan a la calle. Porque si no, aquí ni se enteran. Y incluso los eurodiputados, incluso los españoles, como muchos viven en Bruselas, pues tampoco se enteran. No, hay que ir a España los fines de semana y estar pisando terreno. Yo pues me voy a Almería. Y voy a estar allí nada más volver de Estrasburgo en un evento que se organiza con empresarios y trabajadores del sector agrario en Almería, que es otra de esas provincias pues muy dolida, ¿no?
El sector agroalimentario tiene un problema y es que durante décadas se ha ido adaptando a todo lo que le ha ido viniendo y ha seguido produciendo y cada vez mejor, ¿no? Entonces yo creo que ha creado ese precedente y es un precedente que ahora es un lastre, ¿no? Porque parece que es que te seguimos poniendo piedrecitas en la mochila y tienes que seguir avanzando y trabajando como hasta ahora. Es complicado, cada vez es más complicado.
Es muy complicado porque es un ahora que llevamos décadas hablando de esa palabra que es mágica, vulnerable. Si hay alguien vulnerable son los agricultores y los ganaderos, porque ellos no pueden dejar de trabajar, porque tienen que comer y comen de lo que producen, con lo cual si dejan de trabajar no es como un trabajador en una fábrica que se declara en huelga y bueno, puede estar ahí 3 o 4 días y tal. No, él tiene que seguir trabajando porque alguien tiene que recoger la cosecha y se aprovechan efectivamente de esta situación de debilidad, está disperso en pequeñas comunidades rurales, no está concentrado en las grandes ciudades, etcétera. Pero yo les animo a que a través de las organizaciones tradicionales y de nuevas asociaciones que están surgiendo en el ámbito agrario, que también intentan representar a los agricultores y que sepan que por nuestra parte en Vox les vamos a escuchar siempre y vamos a apoyarles siempre. Iba a decir, incluso hasta que no tengan razón, me da igual, son los nuestros.
Bueno, como escuchan todos nuestros oyentes, estaríamos horas hablando con Jorge Busade. Lo que pasa es que el tiempo es oro en la radio y aquí tenemos que dejarlo, no sin antes darle las gracias a Jorge por estar con nosotros aquí.
Yo encantado, un medio que me da voz, pues le aplaudo y lo agradezco.
Pues es un placer.
Gracias.
Siempre a puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para esta semana próxima. Así que se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Solías y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Jornada dominical que viene marcado por los chubascos dispersos que se van a afectar al interior de la península, sobre todo en puntos de La Mancha, Extremadura, zona del Estrecho, de nieve en el sistema central, también alguna precipitación de nieve en la cordillera Cantábrica y algunos chubascos en Castilla y León, al igual que en Baleares a primeras horas. Según avance la jornada, esos chubasquitos podrán extenderse también hacia zonas de Aragón, de Castilla y León, toda la zona norte de Cataluña, también de Aragón, e inclusive persistirán en las Baleares. Nubosidad más escasa en Galicia y en el sureste, en Murcia y en sur de Valencia. De cara al lunes, la semana se inicia con una borrasca que se aproxima de nuevo al oeste de Portugal y un sistema frontal inicia su entrada por el oeste. Provocará precipitaciones que van a ser abundantes, sobre todo en la zona del estrecho, el oeste de Andalucía, donde estas van a ser abundantes, en la zona de Sevilla, todas esas zonas lloverá con intensidad a lo largo del lunes, precipitaciones que se extenderán a la marcha al resto de la comunidad andaluza, Castilla y León, la zona de Galicia y posteriormente a Valencia, al sur de Aragón y de Cataluña. En nordeste mantendrá los cielos con menos nubes, especialmente por la mañana, aunque por la tarde irán llegando. De cara al martes, la nubosidad y las precipitaciones afectarán a Castilla y León, norte de Extremadura, el sistema central, también Cataluña, Aragón y más ocasionales por el resto de la mitad sur, quedando al margen de estos chubascos la zona sur de Valencia, al igual que en Murcia, Andalucía Oriental y el Cantábrico más oriental, sobre todo por la mañana, ya que por la tarde sí podrán llegar algunos chubascos. De cara al miércoles, la nubosidad se mantendrá escasa. Solo tendremos precipitaciones en el nordeste de Cataluña y es que estamos un poco a la espera de que llegue un nuevo sistema frontal, que se aproxima a una borrasca a Galicia, un sistema frontal que no entrará el miércoles, será el jueves cuando vuelvan estas precipitaciones. Más que nada, empezarán a partir de la tarde en Galicia, la zona de Portugal y las zonas más occidentales, el oeste de Castilla y León, del sistema central y de Extremadura. Precipitaciones que a lo largo del jueves se extenderán hacia el interior, ya que la tarde, noche y madrugada del viernes esas precipitaciones barrerán la península de oeste a este. Más abundantes cuanto más al oeste nos situemos. Quedará al margen de cara al próximo viernes la vertiente mediterránea, sobre todo el sur, lo que es el sur de Valencia, de Murcia, Andalucía Oriental, con intervalos nubosos. En el resto, chubascos irregularmente repartidos. Y la cota de nieve a lo largo de la semana se situará por encima de los 1.000-1.100 metros hasta los 1.600. Las temperaturas siguen siendo frescas y normales. De cara al próximo fin de semana, las precipitaciones afectarán al noroeste porque parece que la tendencia es que las borrascas, en vez de entrar por el suroeste de la península, entren por el noroeste, quedando las precipitaciones al margen, como mirando hacia más adelante, la vertiente mediterránea y la mitad sur, donde la verdad es que ha llovido ya mucho y nuestros campos necesitan un poco recuperar y absorber toda esa humedad y todas esas aguas.
La verdad es que llevamos muchos días ya hablando de precipitaciones y además lo estamos viendo todos. ¿Cómo se encuentran, Jorge, nuestros embalses? Porque comentábamos antes que ahora mismo muchos de ellos se encuentran ya en una situación muy positiva, pero como siempre hay algunos que siguen deficitarios. ¿Cómo nos encontramos?
Pues prácticamente a los que tú has dicho ya que estaban un poco deficitarios, podríamos meter un poco las cuencas internas de Cataluña, que están también un poquitito por debajo de lo normal, y la cuenca mediterránea de Andalucía, pero el resto está muy por encima, la del Duero, la del Tajo, la del Guadiana, la del Guadalquivir, se mantienen por encima de los valores normales. Eso nos garantiza el suministro de agua para nuestros campos y para nuestro uso, pues prácticamente yo creo que casi todo el año que viene. Este mes ha sido extremadamente lluvioso y bueno, vamos a confiar de que también termine. Nuestros agricultores necesitan ya poder salir al campo y no que estén tan embarrados, que los tractores se nos quedan allí atrancados.
Yo creo que lo que nos ha despistado un poco, Jorge, es que febrero era casi primavera en muchas partes de nuestro país y de repente nos ha llegado muchísima agua, pero también frío, ¿no?
Sí, exactamente. Ha sido normalmente febrero suele ser el mes más frío, marzo no es un mes lluvioso, suele ser más abril y ha venido todo revuelto. Pero bueno, yo te digo que a sorprender, yo creo que es una cosa más que nos sorprende. Nos sorprenden cada día tantas cosas que es una más. Pero bueno, la noticia de agua siempre es buena para nosotros, para España, y con el cambio climático siempre es buena. Y para eso tenemos los pantanos, para ir regulando la cantidad de agua y poder mantenerla. Y bueno, que no nos llueva de forma torrencial como ha sucedido en las Ganas, que aquello era imprevisible y era terrible. En lo demás, bueno, esperemos que vamos controlando y hay que almacenar agua y siempre pensar de que no hay que derrocharla.
Desde luego que sí. Pues hasta aquí la previsión para esta próxima semana y estos comentarios sobre nuestra reserva, sobre el estado de nuestros embalses. Jorge, que pases un buen domingo y hasta el próximo sábado.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Pues como siempre, después de esa información del tiempo que nos trae Jorge Ron, llegamos al final del camino previsto para hoy, un camino en el que hoy nuestro tractor, este fin de semana mejor dicho, ha estado por tierras francesas. Hemos estado en Estrasburgo conociendo el trabajo de nuestros eurodiputados y desde luego charlando largo y tendido sobre el sector agroalimentario con todos ellos. Marta López en la producción y Gabriela Sánchez en el control técnico llevaron hoy los mandos de la cosechadora. Sole, hasta el próximo sábado.
Hasta la semana que viene a todos.
El próximo fin de semana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, en Onda Cero, y a la misma hora de 6 a 7 de la mañana para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Que no se os haga muy larga la semana y hasta el próximo sábado.